Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Buenos días, amigos que están en Radio Metrópoli a través de la sintonía del 1150 de amplitud modulada o a través de www.notisistema.com. Reciban todos y todas un abrazo de nuestra parte. Buenos días, lo repito, viernes 27 de marzo. Ya huele a vacaciones. Sé de muchos trabajadores del ámbito público que, mire, desde ayer en la tarde ya tenían la maleta. Ojalá que mucha gente en la ciudad esté gozando de un periodo de descanso. Por lo pronto, si va a salir usted o no, y lo planteamos en unos momentos más en nuestro sondeo, pues disfrute su descanso, muy merecido. A veces las cosas no son como uno quisiera, pero como me gusta mucho hacer referencia a refranes, y este se los he compartido muchas veces, al mal tiempo buena cara. Y pues si las cosas no han salido como uno quiere, pues bueno, también estamos en posibilidad de buscarle la mejor manera de sobrellevar nuestro día a día. Amigos, pues bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en Radio Metrópoli. Con mucho gusto, como siempre, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Saludando a quienes van conduciendo, a quienes están un poco atorados en el tráfico, a quienes trabajan en eso, son nuestros amigos taxistas o quienes son conductores de plataforma, a nuestros amigos que son conductores de transporte público o transporte de carga, a quienes están en su chamba y mientras trabajan están escuchando Radio Metrópoli y Forma y Fondo. Y por internet, a donde quiera que estén, reciban nuestro más cordial saludo. Pues comenzamos nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes, fin de semana, inicio de vacaciones, no hay clases, la ciudad está más tranquila. Hoy Vallarta estaba, pero súper fluida. De esas cosas ya raras en esto a esta hora. Pero bueno, ya ayer se anunció el operativo vacacional. Ojalá pues la gente haga bien su revisión mecánica para que no tenga un problema en las carreteras y sobre todo que no tengan un accidente que pueda terminar una fatalidad. Que tengan unas buenas vacaciones, la grilla sigue con todo. Fíjese, antes de abordar la reforma al sistema de pensiones, que me parece vale la pena analizar porque supuestamente...
Las doradas. Las de oro.
Espera. Es que el dictamen dice que aplica la retroactividad. Y como ya en estas alturas...
Bueno, Mario, ya somos testigos de
Antes eso, por la constitucionalmente estaba prohibido, era la no retroactividad. Ah, hoy es al revés, hoy todo es retroactivo. Entonces, ándele que lo que se avaló en la Cámara de Diputados ya se había avalado en el Congreso, en el Senado, y luego pasó a la Cámara de Diputados y se avaló el miércoles. Y pues a mí me sorprende, yo todavía quiero verlo, pero señala que nadie puede ganar más de 68,000 pesos más o menos al mes por concepto de jubilación o pensión. Y también señala que es federal y es estatal y municipal. Entonces, híjole, ayer se manifestaron unos de la Comisión Federal de Electricidad, dicen, no, ¿cómo me vas a quitar mi derecho? Y dices, ¿cuál derecho? Pues, carno, como 200.
El derecho que tienen ya establecido jurídicamente. Bueno, con la verdad, Mario,
primero... Con la corte que tenemos, ¿tú crees que lo dice la corte? Bueno, yo creo que aplica la retroactividad.
No lo dudo, pero eso todavía está por verse. Habrá que revisar. No hay que olvidar, Mario, que ayer aquí en Forma y Fondo, en pocos minutos, entrevistamos a José Luis Tostado. Y para sorpresa mía, yo sigo sorprendido, la Suprema Corte les echó para atrás a tres estados la reforma al Poder Judicial. Entonces, a lo mejor ya de tantas vergüenzas y tantas críticas empiezan a entrar un poco en razón. Y hay presiones de diferentes sectores del país que llaman a mantener el escaso orden que teníamos. Me parece que los principios básicos deben ser inamovibles, como el de la no retroactividad, por el bien de todos. Ahora sí que no quiero escucharme como si fuera cuatrotero. Por el bien de todos, primero los pobres.
Pero es que aquí sí es un abuso muy descarado.
Es que, mira, Mario, ¿cómo se mezclan las cosas? Metes a la licuadora de todo. Ciertamente Hay que precisar primero, se trata de pensiones, primero, de origen federal. La discusión comenzó en la federación. Los funcionarios burócratas que habían estado trabajando en dependencias federales.
Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Luz y Fuerza, principalmente.
Principalmente, pero hay un montón. Sí. Hay un montón. Hay pensiones muy jugosísimas en el IMSS y sí, no se dice nada. Bueno, en todas partes, si uno le rasca poquito, se va a encontrar con un historial gigantesco de abusos. ¿Eso lo vamos a permitir? Pues no, no debe permitirse. Es como tratar de ponerle un freno a un tren que viene descarrilándose desde hace décadas y que son los abusos que clásicamente se han cometido en México. Pero para ponerle un freno a eso, ¿nos vamos a fregar todos? Esa es mi pregunta. Porque una cosa es atacar el principio de no retroactividad, que puede revertirse en contra
pero,
de cualquiera.
¿Pero a qué te refieres todos? Pues son todos los que abusan de
no,
de
Mario, eso. Me refiero al principio de no retroactividad.
Ah, ya, ya, al término.
Si eliminas...
Para que lo apliquen a cualquier otro
claro,
derecho
si
ganado.
Lo eliminas en un lugar, ya. Lo eliminas en todas partes.
Pero ya hay referente, ¿no? ¿Qué hicieron retroactivo? ¿Recuerdan?
Y lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte fue regresar los juicios que ya eran sentencia.
Exacto.
Lo cual
todos, es otro, parejito,
lo
vámonos.
Cual es otra barbaridad. Porque entonces cuando tú ya tenías una sentencia, de repente dicen, no, pues yo creo que vamos a volver a revisar tu caso.
Espérate, si
entonces,
yo estoy...
¿Que no hay un principio fundamental del derecho que cosa juzgada no vuelve a juzgarse?
Sí.
No, pues es que yo creo que sí. Agradézcanselo a Lenia Batres, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas atropellan todo el Estado de Derecho, Mario, y trae consecuencias graves en todos los términos. Por ejemplo, en lo que han dado en llamar la seguridad jurídica.
Sí.
Afecta a los inversionistas porque tú vas a decir, pues ¿cómo le meto 3 pesos ahí?
Si al rato no sé cómo me van a revertir lo pues ganado,
bueno,
¿no?
Si tengo un conflicto jurídico, pues el día de mañana ya no dependo de la ley, dependo del mono que está sentado. Entonces esto se vuelve una selva. Por eso la preocupación, Mario.
Pues qué dilema, Jonas. ¿Qué dilema? Porque en este caso sí es un abuso histórico lo que han hecho
para
darse unas pensiones millonarias.
A nivel federal y en los estados.
Sí, claro, no, pues aquí tenemos a nuestro...
Entonces, nada más que Mario, pues deberían contratar, pues ya que les sobra el dinero, deberían contratar juristas que elaboren reformas, pues que pues van a ser difíciles, pero que se hagan bien. Porque esto te lo echan para atrás fácilmente. Bueno, si ahora un ministro te dice que no, pues mañana te dice que sí. Esa historia ya la conocemos. ¿Y cómo? Pues con el incentivo suficiente.
A ver, mire, conclusión. Según la reforma federal, nadie va a poder ganar en pensión o jubilación. Dejemos 70 mil pesos. Todos los que ganan más de 70 mil pesos, la ley va a ser retroactiva. Entonces va parejito y va a cargos federales, estatales y municipales. Sería una guillotina, pero haz de cuenta que la pones, digamos, a 1.20 metros y la vas y dices, va parejito, todos los que rebasen esa altura, cuello, sí suena fuerte. Ah, vamos a ver, se va a impugnar y vamos a ver cómo resuelve la Suprema Corte. Pero fíjese, si usted
pero
cree que la Suprema
pero
Corte...
mientras, ¿ya vamos a empezar a tener manifestaciones?
Sí.
Yo digo, bueno, señores, está bien. Ustedes
pero sí van a hacer manifestaciones fifis, porque va a ser puro de lana, ¿eh?
Los que sean. Pero ¿y qué culpa tenemos en el centro de Guadalajara? ¿Dónde?
Váyase a la Suprema Corte, allá va a ser.
Afecten a los que están tomando las decisiones.
Fíjese, uno diría, pero en la Suprema Corte tenemos un super nivel de juristas que van a defender el Estado de Derecho, que van a defender los derechos de los mexicanos. Vamos a escuchar a Lenia Batres, la ministra, la flamante ministra, vea cómo se va de boca, pero sabroso. Le preguntan a ella qué opina de un caso que se está debatiendo y haga de cuenta que empieza a decir argumentos para decir que no. Y luego se da cuenta y dice, ¡ay, estoy a favor! Y corrige. Fíjese el osote que hace Lenia Batres. Ojalá pueda ser, a lo mejor si ve el video entendería mejor la escena, pero escúchela. Va a escuchar primero al secretario y luego a Lenia Batres, la ministra.
Agosto de 2025, que desechó dichas pruebas. Es la propuesta, ministras y ministros.
Gracias, ministro. Está a consideración de ustedes el proyecto. Ministra Lenia Batres tiene la palabra.
Gracias, ministro presidente. Yo estaré votando en contra, me aparto del sentido del proyecto exclusivamente por lo que hace al levantamiento del sobreseimiento respecto del artículo 114, fracción segunda del Código Penal del Estado de Colima. En mi consideración, el juicio de amparo resulta improcedente.
8. Recurso de apelación 12-2025. El 29 quedó en lista.
Del ministro, ¿verdad?
Sí.
Ministro Arístides, en este voy a apoyarlo con mi voto a favor.
Gracias, ministro. ¡Qué miedo! Imagínense el nivelazo que tiene. O sea, la señora estaba dando argumentación en contra, y luego le dicen, oiga, estamos en otro caso. No. ¡Qué horror!
Pues por eso te digo, Mario.
¡Qué horror! No.
Por eso te digo cómo se mezclan las cosas. ¿Hay indignación por los abusos en las pensiones? Claro que hay indignación. Pero ve nada más cómo lo están resolviendo y quiénes lo hacen.
Oye, pero hay otro caso. ¿Cómo se llama la otra ministra que también se ha vuelto muy polémica por todo lo que dice de manera incongruente, desinformada?
Ah, sí, la ministra que decía que si habías nacido de un proyecto, si habías nacido de probeta, pues no eras de la familia. Debe ser esa, supongo.
Sí, sí, pero me dejas, se la pongo. Es que uno se convierte a veces en... o le caen a uno todo ese tipo de
materiales informativos,
sí, que de verdad son sumamente cuestionables. Pero miren, lo estoy, ahí va, se llama Loreta Ortiz, fíjese, escuche.
Va a ser muy fácil, todos los que cometan, bueno, no todos, pero algunos que cometan secuestros y todo, y que se escrimen, ¿cómo le dicen? Crimen organizado, cuando participan dos o más, hay un grupo especial penal, que se vaya a decir, porque somos involucran a varios a varias víctimas, no, sus declaraciones en sus procesos, ellos digan, no, pues como no se les respetó el derecho de notificación consular, las declaraciones de ellos no surten efectos, no son válidas. O sea, eso es lo que no podemos hacer.
Mario Moreno, ven en nuestro auxilio, por favor.
Ya me están bajando la chamba. ¿Qué dijo la señora? ¿Lo puede usted creer que esa es la máxima tribuna judicial? Uno, no se concentran en lo que están haciendo. Dos, no tienen conocimiento. Tres, no saben hablar. Cuatro, no saben argumentar. Cinco, deberán sacarlos a con flores o con algo así muy decente, decirles, lárguense de aquí, ustedes no representan una máxima tribuna para estar resolviendo los problemas jurídicos de un país que de por sí estamos metidos en cada embrollo, pero dices, no, ¿a poco no es patético?
Es muy lamentable.
Haz de cuenta que dices, ¿quiénes asesoran a la Suprema Corte? La Chilindrina, ¿cómo se llamaba la otra? La que dice, cuando dice una cosa o dice otra.
La Chimoltrufia.
La Chimoltrufia y el más fino, Cantinflas.
Pues sí, es lamentable, Mario, porque aunque nos arranca una sonrisa, el tema tiene un profundo matiz de seriedad y se denomina seguridad jurídica. Y pues sí. por eso creo que en lugar de ir hacia un espacio de soluciones de conflictos muy añejos, vamos a un espacio de mayor conflicto.
¿Cómo confiar? Porque haz de cuenta que para la gente que tiene un caso...
No, deja de confiar. ¿Cómo van a resolver? Porque el dilema con el que empezaste todo este tema tiene que ver con la molestia social que implican pensiones abusivas, que se dan en espacios jurídicos que evidentemente fueron tramposos, que en su origen representaron alianzas en la oscuridad, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de todos. Hay que subrayar que esas pensiones son, las que se están criticando, son otorgadas por entes públicos. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, por citar dos, que no resuelven los problemas de todos los días. Ahí tienes los derrames petroleros en el Golfo. O la Comisión Federal de Electricidad, permanentemente en el equilibrio de del quiebre y de la falta de oportunidad de mejorar el servicio eléctrico. Pero mientras tanto tienen esas enormes carteras de pensiones. Eso se dio en un ambiente de oscuridad y de contubernio. Y quienes podrían resolverlo jurídicamente, pues son los personajes que tú nos estás haciendo escuchar. Y pues sí, por eso yo digo, bueno, esto en lugar de ir a resolverse, va a convertirse en algo peor.
Y que yo no lo dudo que llegan a la sala y decir, ay, yo traigo un dolor del lado izquierdo, voy a votar por ahí.
O, pues ojalá fuera así, Mario, porque al menos eso significaría que es aleatorio, circunstancial. La verdad es que traen también sus acuerdos políticos, cual es repetir el vicio.
Te digo una cosa, si yo antes criticaba que los ministros, por una parte, sí tenían una cátedra muy, muy importante, porque eran incluso grandes docentes de universidades públicas y privadas, pero que por otro yo cuestionaba que traían una complicidad para estar resolviendo casos y asesorando a grandes empresarios en temas pues delicados y de mucho dinero, era como una cúpula de poder que eran pues intocables, ¿no? Pero nadie regateaba.
¿Y ahora?
Espera, pero nadie regateaba el conocimiento, porque era gente que traía un conocimiento de derecho, pero con todo. Y hoy las complicidades son las mismas, pero el nivel académico e intelectual.
Y sigue siendo una cúpula de superpoderes.
Sí, sí, pero el nivel académico e intelectual está por los suelos. O sea, es algo patético, detestable y muy cuestionable, porque dices, tú imagínese en otros países donde también tienen una cátedra importante, dicen, ese cuate no sabe ni hablar, ¿cómo es ministro? No sabe argumentar, ¿cómo es ministro? No sabe cuestiones básicas, ni siquiera de lenguaje, o sea, no digamos de ya de conocimientos
jurídicos.
Sí, jurídicos, pero, de alto nivel.
Pero Mario, no nos lo dijeron repetidamente, pero lo que el pueblo elige es lo más adecuado. Ahí está la elección. Mario, dame oportunidad, digo, ya que citas esto, y no hemos hablado de la reforma electoral, desde ayer no hubo tiempo, que es otra de las reformas, la que se aprobó en el Senado.
Pues fue administrativa.
Y que tiene varias implicaciones políticas, pero quizás eso lo podamos hacer después de la primera pausa. Yo lo que quiero también es darles a conocer nuestro sondeo del día y que tiene que ver mucho con la fecha que ya inicia. Iniciamos las vacaciones. Buenos días en Metrópoli 1150, Forma y Fondo. Vacaciones de Semana Santa y en economía hay más inflación y tratan de poner freno al aumento de gasolina y diésel. Ese es como el referente. Nuestra pregunta, en estas vacaciones, ¿sales de Guadalajara o te quedas en la ciudad? Dos opciones de respuesta, sí, toca paseo, no, nos quedamos en Guadalajara. Ya empiezan a comentarlo, por ejemplo, le mando saludos a don Alberto Muñoz, dice, nos vamos a quedar a cuidar la ciudad y también a disfrutarla. Evidentemente nuestra pregunta no tiene que ver solo con su proyecto, su plan familiar o de descanso personal, sino si la economía está afectando directamente sus decisiones de descanso en este periodo vacacional. Lo que es una realidad es que la inflación, eso ya está reconocido, la primera quincena de marzo, llegamos al 4.63% de inflación, los precios están muy altos en todo lo que sea productos de consumo básico. Yo la semana pasada me di una vuelta al mercado, aquí hemos hablado varias veces del mercado Felipe Ángeles, que es uno de los centros de venta de pues frutas y verduras más accesibles de la ciudad, pues que evidentemente no está al alcance de las mayorías, pues porque es nada más un mercado en una ciudad tan grande como la nuestra. Ciertamente me sorprendió el alza de precios en la mayoría de los productos, y a eso
jitomate,
hay que...
¿Jitomate?
Los más caros, Mario, yo creo que el jitomate y limón.
Limón.
Evidentemente puedes vivir sin jitomate y limón. Y
no,
de hecho,
sin limón no.
Bueno,
yo sin conozco, jitomate sí.
Conozco muchas familias donde el limón no se usa tanto. Hay casas donde el limón se usa mucho. Pero evidentemente las personas que se encargan de llevar los alimentos a la mesa, pues tienen que convivir con esa realidad. Esto cuesta la comida, la compras o no la compras, punto. Y pues hay gente que se aviene a lo que se puede. Y esas son mayorías. Por eso, la pregunta de si en estas vacaciones, pues ustedes tendrán oportunidad de hacer un paseo. Es típico, pero muy típico, que la gente va a la playa. Cantidad de personas no perdonan la playa en las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Pero pues hay muchos otros destinos. Hay gente que tiene parientes en algún pueblo, en algún municipio de Jalisco. Vas y visitas a tus parientes, sales al campo.
Tapalpa ahorita está barato,
Y muchos otros lugares. Evidentemente ese es otro factor. Yo sé que tú lo dices en son de broma por el tema de la percepción.
¿Es en serio?
De la percepción de seguridad, claro. y los tapalpenses estarán ansiosos de tener visitantes, pues porque eso les da de comer. Pero así deben estar en muchos otros lugares. La pregunta al final es, ¿vas a salir de vacaciones? Cuéntenos, déjenos un comentario, es un tema que me parece, pues es interesante de platicar. Tenemos abierto el chat de WhatsApp. Dice por aquí...
Me está llegando un fax, Jonás.
Ah, pues vamos a la pausa, Mario. Nada más quería dejar prueba de que estamos recibiendo mensajes por WhatsApp. Lulu Torres ahí está esperando sus llamadas. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Volvemos.
Es de renuncias de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Ahorita. Mire, estamos de regreso. Le comentaba que me estaba llegando un fax... que señala de renuncias de naranjas al partido de Movimiento Ciudadano, y en específico son algunas cartas que le están dirigiendo a Mirza Flores, quien es la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, en donde dice goodbye, y se refiere a regidores del Ayuntamiento de Tonalá, por ejemplo Enrique Guzmán. Es uno de los que está diciendo que, fíjese cómo le dice a la coordinadora presidenta, el partido le dice, dice, por convenir a mis intereses, se me tenga informada mi renuncia voluntaria y mi solicitud de desafiliación y baja del padrón de afiliados del Registro Nacional de Movimiento Ciudadano, y fuga, con fecha de 26 de marzo. Y que a él se les...
Me quedo con la frase, por convenir a mis intereses. Excelente servidor público, ¿eh?
Claro, pues a lo mejor quiere más billete. Enrique Guzmán, y que se suma también Magali Figueroa, que es miembro de La Luz del Mundo, pero que estaba con los naranjas.
¿Cómo miembro, Mario?
¿Qué?
¿Es miembro?
Pues sí, ya es así, Jonas, ya se dice... No. Si no se molestan, yo te recomiendo que... Oye, como el otro día, ¿viste la mujer arzobispo?
Sí, ¿cómo no?
Ah, ¿le dices arzobispo o arzobispa?
Arzobispa.
Ah, y acá no es miembro, ah, ¿verdad?
No, son muy diferentes, pues sí. Una cosa es título y otra cosa es sustantivo.
Oye, pero sí llama la atención, pues cómo se avecina el periodo electoral y vamos a comenzar a ver...
¡Hombre!
El corredero de un lado para otro, ¿no?
Son multitud, Mario.
Evidentemente no se van a ir al PRI, estarás de acuerdo.
No. Este asunto es...
Morena.
De Morena MC
y viceversa.
O de MC a Morena. Así de sencillo. Y todo por convenir a mis intereses.
Por convenir a mi próximo futuro, a mi futuro.
Bueno, pues que le echen ganas, porque a propósito de la reforma del Plan B, que quedó en nada, lo que sí se aprobó fue la disminución de regidores. Y a muchos ya les van a decir, uy, qué pena, ya no hay lugar para ti. Eso a partir de la elección de 2027. Pero pues todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, pero no creo que le vayan a decir que no es.
Que depende, el Plan B no creo. Al quitar revocación ya es fast track prácticamente. Pero todavía falta que pase a los estados. ¿Qué tal si en los estados, y aunque sean de Morena, dicen, ¿qué? ¿Que nos vas a rebajar el dinero? No. Que el número de regidores tampoco.
Bueno, ciertamente, Mario, ya hemos visto tantas cosas, ya no me sorprendería.
Sí podría.
Pero sí, dame oportunidad nada más de comentar este punto de vista. De hecho, lo estoy compartiendo en @JonasGal, ahí donde está nuestro sondeo del día. Ahí está también mi opinión por escrito.
¿De qué?
Sobre la reforma electoral, lo que se aprobó.
¿Qué concluyes?
Entre muchas otras cosas, digo, evidentemente hay varias lecturas interesantes. Lo que me queda claro es que con esto hay una derrota política contundente y ruidosa en contra de la presidenta, y esto establece que el poder se está dividiendo. Si la presidenta hubiera logrado que se aprobara la reforma electoral, estaríamos viendo el empoderamiento de Palacio Nacional. Al perder prácticamente dos veces, al hacer esta demostración de mantenerse en discordancia con lo que Palacio Nacional pretendía, a mí me queda claro que hay dos polos de poder en este país. Uno que sigue siendo Palacio Nacional y otro que es la residencia de Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones del 2027, sobre todo la determinación de las candidaturas, las que más les importan primero son las 17 gubernaturas en juego y después pues son centenares de diputaciones y también centenares de ayuntamientos, pues se van a palomear la mayor parte desde Palenque.
Oye, a ver,
espera. Esa es una lectura y te es doy lo que otra. Ofrezco.
Te doy otra. A ver, quedó claro que en el Congreso de la Unión la presidenta no tiene el poder para hacer una reforma constitucional. Pero en lo mediático, ¿no fortalece a la presidenta al hacerla víctima de poder?
Sí, Mario, la presidenta
de hecho. ¿Y su popularidad no será mayor?
Es bueno, eso no lo sé, porque me parece que el tema de las reformas de esta complejidad técnica no está en el interés de la gente. Las personas en términos generales...
Los pluris, el financiamiento a los partidos políticos...
Eso de alguna manera tuvo un eco, pero se perdió rápidamente.
Con una buena campañita me la hacen víctima y me la posicionan más arriba del 70 que trae.
Pues da lo mismo si al final las candidaturas las van a decidir en otro lado. En lo que yo estoy haciendo énfasis es en cómo se inclina la balanza del poder. Pero evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la figura más popular, Mario. De eso no hay duda y no está ni remotamente en riesgo. No hay ninguna figura política en este país que se acerque, en ejercicio quiero decir.
Lo que yo veía increíble.
Que se acerque la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la exposición del miércoles en la noche, lo que yo veía increíble era que el Partido del Trabajo dijera, señora presidenta, nosotros la apoyamos hasta el 2030, pero no, usted no puede estar en la boleta en el 2027. Y dices, ¿cómo? Si tú eres... Llegaste gracias a la sombra de López Obrador y de la presidenta a tener el número de curules que tienes. ¿Cómo te atreves a decirle que no la quieres en la boleta para que te ayude? O sea, ¿te estorba?
Tú tienes la respuesta, Mario, la acabas de pronunciar. Es que no es la presidenta, entonces, es el expresidente a quien le están declarando la fidelidad.
Y sí, está muy feo. Entonces, ¿cuál será la venganza de Claudia Sheinbaum contra el Partido del Trabajo y contra el Verde? Eso va a estar bueno. Porque aunque el Verde se haya replegado con Morena, fue todo planeado para decir, contigo, ay, ¿para qué nos quemamos los dos?
El punto es que viene un periodo muy agitado.
Sí, interno.
Sí, claro. No, bueno, lo vamos a anotar aquí. Aquí mismo en Guadalajara, en nuestra ciudad.
Pues ya viste cómo está avanzando Ricardo. El tío Ricardo. Sí,
el tío Ricky. Tío Richie.
Ya trae este lobbying, pero parejo, ¿eh?
¿Y a poco te sorprende?
Sí.
¿Te sorprende?
Te digo por qué. Porque cuentan en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública que Ricardo Villanueva decía, no, a mí nadie me ha dicho nada. No, mientras no me diga la presidenta, menos. Me refiero a que va a ser el próximo coordinador de campaña en Jalisco.
No hay nombramiento, eso no existe, esa figura no existe en Morena. Pues sí sería como una suerte de delegado, vamos a llamarlo así, esa es una figura.
De campaña, no de partido.
¿No? Porque el partido tiene sus órganos internos. Pero bueno, aquí si nos extendemos, en este momento el escenario se está modificando totalmente. Lo que pasó en la Cámara de Senadores y que seguro se va a rubricar en la Cámara de Diputados, pero pues eso, fíjate qué tanto interés tienen, que ya dijo Ricardo Monreal, que es uno de los factores de peso. No, eso después de vacaciones de Semana Santa y Pascua lo vemos. Ahorita ya no tiene interés.
Ese cuánto se está ganando un buen pleito.
Todos están en sus apuestas, Mario. Esto está generando un cambio de factores que más o menos se habían asentado después de este segundo revés, pues vienen muchos movimientos. Y sí, evidentemente, algunos que tú veías muy perdidos, de repente los vas a ver que se empoderan. Y otros que veías muy consolidados, se van a empezar a tambalear. Todo depende de las alianzas y de con quién te formes.
Sí, pero a ver, por ejemplo, ¿usted cree que después del revés que tuvo la presidenta del Congreso con el plan B, no salen ganando en San Luis Potosí y en Zacatecas, Mario, los
todos,
que quieren
todos
los nepotismo?
Todos los liderazgos que se habían, digamos, de alguna manera resistido a lo que estaba dictaminando Palacio Nacional, en este momento agarran nuevo aire, siempre y cuando estén bien con el habitante de Palenque. Ese es el punto. Bueno, pues ahí está ese tema. Mario, están llegando muchos mensajes. Déjame darle lectura, comentarios que nos están haciendo llegar por la vía de WhatsApp. Jonás, Mario, ya es tiempo de campañas o de qué se trata. Te mando foto de lo que vi ayer. Abordan a la gente para encuestar diciendo que cómo están los servicios en la colonia. En nombre de Mary Pozos o de qué será, dice el señor Roberto. Bueno, déjeme decirle una cosa, señor Roberto. No es nada ilegal evidentemente, si a usted se le acerca una persona que se identifica con un partido o con una empresa y le pregunta si puede responder una encuesta, usted primero sí. está en libertad de responder o no. Y segundo, pues las encuestas son tareas permanentes. Ahora,
tendrán que preguntarle, usted vote sí. por Mary Pozos, ándele.
Y va a mejorar. Y aquí se ve una, en la foto que nos comparte, hay un hombre no identificado que va caminando por la calle y junto a él está una señora con una playera que dice Mary Pozos. Evidentemente Mary Pozos, como muchos otros morenistas, no aquí, en todo el país, pues están haciendo su lucha porque pretenden ser candidatos. Pero insisto, las encuestas no son ilegales, ¿eh? Si a usted le molesta, nomás dígale, oye, no respondo encuestas, no me interesa, gracias. Ahí todavía no se está cometiendo ningún delito electoral. Dice por aquí Rafael Robles, la reducción de pensiones también aplicará al Instituto de Pensiones del Estado, sería un respiro para el Instituto. Bueno, lo que Mario nos acaba de decir es que esta reforma alcanza a todo el país sí. y en los tres niveles de gobierno, al menos es lo que se pretende. Quiero ver qué hará la presidenta cuando los inversionistas empiecen a retirar su dinero del país y se aplica la retroactividad en la ley. Si de por sí la economía está estancada, ya me imagino el tamaño de la crisis económica que nos echaríamos a la espalda. Es el comentario de Alfredo Martínez. Aquí nos mandan audios, dispénsenme, ahorita no alcanzo a leerlos. Por aquí nos escribe Lilia Munguía. Participo, ¿qué frecuencia es con ustedes, por favor? 11.50 de amplitud modulada, Lilia. ¿O no entendí?
Todos los días.
Sí, sí, estoy bien, ¿verdad?
Frecuencia, sí.
Es la frecuencia radiofónica 1150 de amplitud modulada.
A lo mejor no escuchaba en radio.
Buen día, Mario Jonás. Referente a los ministros...
Perdón, en internet.
Sí, al referente a los ministros tienen razón. Es semejante el actuar y comparar con los hechos y dichos despectivos de Lorenzo Córdoba. Lo que cuenta es la forma y fondo que ajusten las pensiones doradas. Nadie debe ganar más que el presidente, sea o no retroactiva. Ricardo Rubio. Bueno... Es más, yo todavía me pregunto, ¿y por qué el sueldo del presidente tiene que ser el parámetro?
Pues porque es la máxima responsabilidad en el país.
Nada más. Es un argumento que a mí...
Ah, ¿tú crees que es lo mismo otro trabajo?
Sí, claro, no lo mismo. Hay trabajos que también son muy complicados, nada más que como estamos acostumbrados al sistema presidencialista y creemos que el titular del Poder Ejecutivo tiene todos los poderes, pero, pues bueno, me parece una discusión que se inició mal y que sigue mal. ¿Qué opinan de los ministros que escondían los expedientes contra pagos de impuestos? Bueno, don Ignacio, pues estamos hablando de la tremenda corrupción que ha existido en el Poder Judicial. No se preocupen por lo que opina un ministro. Perdón, don Ignacio, yo sí me preocupo. Los oigo hablar y digo, no.
Pues, deja que le toque un juicio con ellos, a ver si no.
Jonás, Mario, buenos días, soy Lulú. Hay algo muy importante que estamos dejando en el tintero y es el tema del lago de Chapala. Por favor, en estos momentos está precioso, con una fauna hermosa. No podemos permitir que lo sequen. ¿Qué dice Pablo Lemos al respecto? Debemos luchar con todo y por todo para salvar ese lago. No lo podemos dejar en el olvido. Por favor, ustedes como periodistas, ¿por qué no hacen una rueda de prensa o que suceda algo para que salven al lago? Gracias, saludos. Bueno, Lulú.
¿Acueducto Solís?
No sé a qué se refiera. León. Debe haber... Hay muchos...
Pues sí, es el único tema, ¿no?
Bueno, el otro tema que también se generó... Bueno, el tema sí es importante, y no es que lo dejemos en el tintero, Lulú. Me parece que hay tantos asuntos relacionados con agua. Creo que... Ese es mi punto de vista, se lo comparto. Creo que en la jerarquización de temas, a los habitantes de la ciudad lo que más les preocupa es el agua que reciben en sus casas, primero. Después... se van jerarquizando muchos otros temas y ahí aparece el lago de Chapala. Esta semana tuvimos una manifestación de habitantes de la Ribera, al menos así se presumía. Estuvieron primero ahí en Calzada Federalismo frente a las instalaciones de Conagua y después se fueron frente a las instalaciones de Ciudad Judicial. Entre sus quejas está el ducto de la presa Solís y también el ducto de Guadalajara a Chapala.
El segundo.
O mejor dicho, de Chapala a Guadalajara.
El segundo.
Sí, el segundo. Que bueno... Ya sería el único, la verdad es que el primero es un desastre. Pero yo creo que las personas tienen una serie de preocupaciones, no todas tienen una información, digamos, sólida. Entiendo que hay un conflicto fuerte entre Conagua y municipios. Entiendo que se está cuajando una confrontación abierta entre Conagua y el gobierno municipal de Chapala, al menos por declaraciones directas de las que he tenido pues conocimiento. Y los habitantes de la Ribera de Chapala, 8 municipios, y los gobiernos de la Ribera de Chapala, pues están en todo su derecho de manifestar su inquietud. porque pues evidentemente el lago, como nos dice nuestra radio escucha, es muy, muy importante. Y sí, sí, he recibido información de que ahorita está que ni pintado, Mario. Y que está el ambiente muy agradable, que está muy bonito. Pues ahí paso el dato para los que quieran ir de paseo.
Gracias a Pablo Luna, dice, como Cantinflas, el crimen organizado, ahí bueno, entonces, ¿para qué? ¿Cómo son? Teresita López, soy pensionada del IMSS, y es cierto que hay quien gana más de 50,000 pesos y tiene derecho a una pensión según su sueldo, pero con las becas, adultos mayores, mujeres, jefas de familia, etcétera, esa pensión aumenta mucho. Gracias a Joaquín, dice que en el Mercado Corona, en la parte alta, hay un restaurante de un político. ¿Cómo es posible? Según yo, no es de él, pero bueno. Raúl Castro dice, Mario, recuerda que los ministros del acordeón son 10% capacidad y 90% lealtad. José Espinosa, en la Comisión Federal de Electricidad, a las secretarias les pagan 25,000 mensuales, se van a pensionar y les dan el doble. Ramón Castro, ¿qué opinan de las pensiones doradas del IPEJAL? Pues ya lo hemos dicho, es un abuso también. Benjamín García, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que transparentarán lo de los autos de los ministros, están ocultando la renta de más autos. Así
bueno,
es, hoy se publica.
Aquí una precisión, es que no la ocultan, simplemente decidieron, para eso son los ministros, la reservamos. Que queda reservada. Oiga, pero queda reservada por nuestra seguridad.
Celia López pregunta, ¿por qué no metieron a los militares sobre sus pensiones? Sí, a los militares los quitaron.
Están excluidos.
Y a los ministros también. Rosario Robles, ¿el Banco del Bienestar de Juárez y Enrique Díaz de León está funcionando? Pone una pregunta a ver si nos puede ayudar a alguien.
Dijiste Rosario Robles, yo dije, ¡a caray! Ay, nos va a echar...
Rosario Flores. No, Rosario Robles ya es priista otra vez.
Sí, ya nos va a echar campaña.
Sí, sí, imagínense cómo estamos de mal. Alito diciendo, somos un nuevo PRI. Y a partir de hoy vamos a convocar a la población para que forme parte de las candidaturas de la Revolución Institucional. Y por cierto, les presentamos a nuestra nueva adquisición, Rosario Robles. ¡Aplausos! Y todos, ¿eh? Y la señora así como diciendo, estoy de vuelta. ¡Hijo!
No lo dudes,
¡qué horror!
Mario. Tenemos que hacer una pausa breve. Regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y rápidamente aprovechando los minutos que tenemos todavía de programa, queremos saludar esta mañana al regidor Tonatiuh Zárate, regidor del Ayuntamiento de Tlajomulco, para que nos comparta de una reciente iniciativa que está presentando en este municipio de la ciudad. Regidor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, Mario y Jonás.
Platíquenos en qué consiste su iniciativa que tiene que ver con los menores de edad.
Bueno, sí, les platico muy brevemente. La iniciativa consiste en poder beneficiar a las estancias infantiles. Ahorita lo que estamos ya trabajando desde el gobierno de Tlajomulco con el apoyo de nuestro presidente Quirino es en hacer un diagnóstico real para saber cuántas estancias infantiles están establecidas dentro de nuestro municipio, pero sobre todo para saber cuáles son las necesidades reales de las distintas zonas de Tlajomulco. Porque no son las mismas necesidades que tiene la zona Valle, por ejemplo, que Carretera Chapala o López Mateos. Eso es lo que ya estamos trabajando, Mario y Jonás.
Y la intención es recabar un padrón para saber cuántos niños se quedan solos en sus casas mientras los papás laboran, ¿no? Que es un fenómeno que se dio mucho hace, no sé, 15 años, 20 años, que comenzó a recrudecerse en Tlajomulco por ser una zona dormitorio, aunque hoy pues ya la política pública va cambiando.
Exactamente. Esa es una de las finalidades de esta iniciativa. A la hora de que nosotros tengamos un padrón, nos vamos a poder dar cuenta de muchas cosas. Una de las cosas que tú estás mencionando es saber cuántas niñas y niños se quedan solos en sus casas. Y con esto podamos impulsar una política pública en donde podamos beneficiar económicamente a las estancias infantiles, pero sobre todo a las familias. Tú bien lo mencionaste, el cuidado de las niñas y de los niños no es nada más una política social, es una política de desarrollo económico. Sabemos que las estancias infantiles representan una gran alternativa para que las mujeres, sobre todo, quiero hablar más de mujeres autónomas, puedan integrarse a la actividad económica formal de nuestro municipio.
¿Cuándo tendrían el padrón? Y también, si sería un subsidio para entregar recursos a las familias y que ellas puedan pagar los servicios de guardería.
Mira, este padrón lo estamos trabajando con las distintas áreas de nuestro gobierno y estamos planteando que en 3 meses máximo podemos tener ya este diagnóstico y este padrón. Posteriormente, ya la política pública que estará lanzando nuestro presidente Quirino seguramente va a ir en un sentido en donde el apoyo sea más a la estancia infantil de acuerdo a la cantidad de niñas y de niños, porque lo que se está cuidando desde el gobierno de Tlajumulco a la hora de diseñar las políticas públicas y entregar apoyos es que se utilicen para lo que realmente se está implementando el programa social.
O sea, es como regresar a las estancias infantiles que sí funcionaban en pasadas administraciones y que desapareció López Obrador.
Así es. Es algo así lo que se está planteando desde el gobierno de Tlajomulco.
¿Y cuándo se lo resuelven, regidor? Esto supongo que entran en pausa por Semana Santa y Pascua, pero debe ser urgente.
Sí, pero nosotros no dejamos de trabajar, estamos trabajando en las calles para poder tener este diagnóstico, y como les comentaba, máximo en 3 meses vamos a tener este diagnóstico y este padrón, pero paralelamente ya estamos diseñando la política pública, ya lo estamos platicando con el presidente Quirino, porque él es el principal interesado en poder apoyar a este sector. Entonces, casi te puedo decir que paralelamente, en cuanto tengamos estos trabajos de diagnóstico y el padrón, casi ya vamos a poder estar anunciando la política pública y el programa social.
Regidor, le encargamos mucho que cuando ya se vaya a aplicar, nos avise, por favor, para dárselo a conocer a todos los radioescuchas de Tlajomulco, y sobre todo, pues, para que viendo este beneficio, pues, a ver si en otros municipios también se animan.
Pues mucho gusto y encantado de poder regresar con ustedes cuando tengamos los trabajos para platicarles cómo vamos.
Gracias, regidor Tonatiuh, que esté muy bien.
Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Muy bien, pues bueno, ahí tienen, sobre todo para quienes nos escuchan en Tlajomulco, pues este esfuerzo que también se está haciendo. Mario, nos van a quedar unos pocos minutos, 2 casi, déjame darle lectura a los mensajes más recientes. Antes les recuerdo que está nuestro sondeo, la pregunta se queda y la vamos a comentar aquí el lunes. Pues la economía está carita, la inflación subió, tratan de poner freno al aumento de gasolina y diésel. En estas vacaciones, ¿sales de Guadalajara o te quedas en la ciudad? Todos los votos recibidos hasta ahora son de gente que nos avisa que se va a quedar en la ciudad. Dori dice, está muy difícil, la economía no alcanza para salir de vacaciones. También por aquí dice una pregunta de la señora Sara. Para el regidor, ¿cuándo van a hacer algo por los adultos mayores? Bueno, ya cortamos la entrevista, Sara, pero pues se la hacemos llegar, que también haya instancias para adultos mayores y para personas en situación de calle, es lo que está pidiendo. Mari Carmen Cárdenas, le mandamos saludos, dice, vivo en Tlajomulco, deberían considerar apoyo a personas cuidadoras para que les den trabajo en su casa. Gracias a la señora Mari Carmen Cárdenas.
Creo que sí hay ese programa, que preguntar en el DIF.
Sí. Soy Edwin, ayer pasé por el Parque Revolución, había puestos donde vendían pipas y canalas, no sé qué sean canalas, pero pues se supone que ya no va a haber comercio en el Parque Revolución. Trabajé durante más de 30 años en 2 empresas diferentes. Me jubilé en ambas con un promedio de 50,000 en cada una. ¿Me las van a reducir? Depende, es que no nos da más tema.
No son acumulables, es de una por una.
Pero no sé si se refiere a... Yo conozco personas que sí lograron trabajar en 2 empresas paraestatales y reciben doble pensión.
Ah, pero
no sé si se refiere al tema.
Sí, pero no te las juntarían, sería de una por una.
Y saludos a Raúl González desde Fresno, California. Le mandamos un saludo, que esté muy bien. Saludo también con mucho gusto a don Cano Montoya. Nos vamos a despedir, Mario. Por favor, pasen buen fin de semana. Si se van de vacations, pues ahí acuérdense de sus servidores.
Cuídense mucho.